En este capítulo conversamos con Andrés Itch, autor de El avión mágico del oso Jorge, y Paulina Espinosa, su esposa y quien también inspiró esta historia, acerca de cómo la literatura nos puede acercar a momentos difíciles, momentos complejos, y cómo a través de los libros también podemos acompañar a nuestros hijos a transitar duelos, a conversar acerca de temas difíciles, o también cómo la literatura se puede convertir en una forma linda y hermosa de resignificar nuestra propia historia. Acompáñanos.
Hola, soy Dani Dávila.
Yo, Cone Aitken.
Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal.
Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras.
Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos.
Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Maternidades Imperfectas. Ahora mismo estamos en vivo y también que estamos aquí gracias a la Radio Sucesos. Nos puedes escuchar en Quito por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. El día de hoy estoy solita, pero no estoy solita porque tengo dos amigos en el estudio. Ellos son Paulina Espinosa y Andrés Isich. Así que vamos a hablar hoy día de un libro tan maravilloso que tengo acá. Se llama El avión mágico del oso Jorge. Ya les vamos a contar un poquito más, pero antes quiero que nuestros invitados se presenten. Cuéntenos un poquito de ustedes, de por qué están acá y ya vamos a empezar a conversar.
Gracias, Cone, por la invitación. Para nosotros era súper importante estar en este espacio en el cual vamos a compartir con varias mamás y seguramente papás también que nos escuchen. De hecho, aquí estamos con Andrés, con el autor del libro. Somos papás de dos niños chiquitos, de Julia que tiene 7, de Feli que tiene 2 años. Y este libro nace del amor de Andrés hacia mí y hacia sus niños al querer darles un regalo y un recuerdo de su abuelo Jorge, que es el oso Jorge. No sé si nos cuentas un poco más el antecedente. Sí,
bueno, Pauli dice algo que es cierto, que es el amor hacia ellos, pero también es un reflejo del amor que ella proyecta en la casa, de la dedicación, de la ternura de Pauli, y eso viene desde varios lugares, ¿no? Y uno de esos es de su propia familia, de la familia con su madre, con quien creció, y también de alguna manera de una herencia indirecta de su padre, a quien no pudo conocer, porque murió antes de que Pauli nazca. Así es que lo que quería era tratar de reflejar eso, darle un regalo a ella, no solamente como un punto de contacto con su padre al que no conoció, sino también como un agradecimiento por todo lo que Pauli es en nuestras vidas y ese reflejo del enorme corazón que tiene.
Qué lindo, Andrés, me encanta. Bueno, yo ya lo leí, la Julia es muy amiga de mi hija Rafa y lo recibimos como regalo de cumpleaños. Y a mí me encanta porque transita un tema que es súper difícil de transitar para los niños. Yo creo que a nosotros como adultos nos cuesta un montón hablar de la muerte, o sea, como de darle nombre, inclusive de llevar a nuestros hijos, por ejemplo, a los velorios, a los funerales. Yo creo que son un espacio bien ausente de niños. Yo hace 2 años tuve la experiencia que se falleció la abuela de corazón de mis guaguas, quien crió a mi marido también. Entonces, eran los únicos niños de todo el velorio. Y ellos jugaban, y me acuerdo un poco el malestar de los adultos que hubiesen niñas como gritando, y ellas como que decían, queremos recordar a la nana con alegría, con gritos, con diversión. ¿Por qué, Andrés, se te ocurre, o sea, yo sé que es una historia también regalándosela a la Pauli, pero también tocar el tema de la muerte desde una perspectiva tan bonita como es a través de un libro?
Un poco de casualidad. Mm. Yo le comencé a contar una historia a mi hijo en las noches cuando le hacía dormir. A Felipe tenía poco menos de 2 años cuando comencé a contarle la historia del abuelo Jorge, y lo hacía personificado en un osito, porque era el osito con el que él dormía en esas noches. Y la historia fue avanzando cada noche a medida que le repetía, y Lo que quería es que Feli no sienta que había una tragedia, sino que había simplemente un desenlace, ¿no es cierto? Distinto. Y cuando le escribí el cuento, ya no solamente se lo contaba, cuando le escribí para regalarle a Pauli, como que fluyó mucho esta historia de el recuerdo hacia la posibilidad de seguirlo recordando, tanto al abuelo en este caso, al oso Jorge, como al resto de compañeros de viaje, que eran personas también, personas y una perrita, muy queridas para nosotros, que les metí en la historia, pero nunca hubo un intento de tener una lección con el cuento, o de explorar una manera de conversar o de educar, simplemente era una forma de tenerles contentos y conectados con un recuerdo.
Qué lindo. Y Pauli, ¿para ti cómo fue? Porque esta es la historia de tu papá, quien no alcanzaste a conocer, y se habla también de ti en el cuento, esta osita que está embarazada, y él le dice que va a estar desde otro lugar y van a cruzar este umbral como del amor, en donde siempre van a estar conectados. Me acuerdo cuando se lo leí por primera vez, estamos haciendo un spam del libro, perdón, pero la primera vez que le leí a la Rafa, ella no entendió mucho la metáfora de qué pasaba. Me dijo, pero ¿por qué no le conoció? Él decía, mi amor, es que entraron a otra dimensión, a la dimensión del amor, donde no están físicamente, pero están siempre ahí. ¿Cómo fue para ti cuando el Andrés te cuenta, inclusive cuando te muestra el primer borrador del cuento? ¿Cómo fue para ti que eres también parte de la historia?
O sea, tuvimos varias etapas, porque al principio no había ni siquiera una ilustración. Lo que tenía es un PDF de 3 hojitas, de que es del cuento infantil, y Andy me lo regaló el Día del Padre, el anterior Día del Padre. Entonces, claro, yo al no haber conocido a mi papá y no haber tenido ningún Día del Padre junto a él, yo nunca organizaba ningún tipo de festejo el Día del Padre. Y esta vez que estábamos con Andrés, claro, los festejos eran para Andrés, de todos los chiquitos, bueno, ¿y qué le vamos a hacer al papi? ¿Un desayuno? ¿Alguna cosa? Porque para mí era como saltar esa parte que yo no la viví.
Exacto.
Entonces Andrés me dice, oye, Pauli, espero que esto, me entrega las hojas, ¿no? 3 hojitas, estas hojas te acerquen a tu papá. Yo sí. ¿Qué? Empiezo a leer y claro, a mi historia, la historia de mi papá, porque por eso es del avión mágico del abuelo Jorge, él era piloto y murió en un accidente aéreo. Y empiezo a leer esto y claro, no pude parar de llorar porque era... ¿Y de dónde? O sea, primero, ¿de dónde nace tanta emotividad? Y que yo pensé que nada más me iba a conectar a mí, pero en realidad, claro, cuando Andrés se da cuenta lo que causa en mí esta lectura, yo creo que ahí dice... Creo que vale la pena seguir explorando qué más podemos hacer. Y meses después de mi cumpleaños, él hace un esfuerzo por ilustrar, que tiene unas ilustraciones bellísimas, y por imprimirlo, que inicialmente era un proyecto familiar para
ustedes,
familia,
como
¿no
parte
cierto?
Como de la historia de ustedes.
Imprimir, no sé, 5 ejemplares para los niños, para guardar un recuerdo, y uno para mi mamá, que también es importante aquí. Y un par de amigas psicólogas y educadoras leyeron y dijeron, por favor, hagan un esfuerzo en difundir, porque... Bueno, sin querer queriendo, como diría el chavo, salió un instrumento súper lindo para poder meter este tema tan complejo en los niños y poder introducirles, y que no sea de una manera dramática y con esos ojos que los adultos vemos, ¿no es cierto? La muerte, a veces con tristeza, pero también evitando hablar de la muerte.
Sí, porque yo siento que lo bonito de este libro es como que... A ver, porque cuando entra la muerte, nadie sabe lo que va a pasar, entonces puede haber un momento de mucha incertidumbre, de mucho como decir, ¿y ahora qué? Pero no van a un espacio de dolor, ¿sí? Entonces van a un espacio diferente en donde van a estar presentes desde otro lugar. Entonces, me encanta eso porque quizás no fue tu intención, lo que tú decías, no fue con quizás una intención tal, fue como simplemente regalarle algo a la Pauli, pero desde ese lugar, ¿cómo han visto el poder contarlo? Porque es una historia, pero transformarlo... animales y que sean un lenguaje también como tan directo para los niños.
Dale. Es que puede ser hasta un poco irónico, ¿no? Lo que más nos duele es lo que más felicidad nos da. Es decir, el recuerdo de las personas que más nos duelen son de las personas que más nos tocaron, que más se acercaron, que más han influenciado positivamente en nosotros. Y es triste el que esa felicidad esté opacada... por un permanente enfoque en la ausencia. Entonces, quizá, y esa sí fue una intención, tal vez un poco más consciente, el que esa ausencia esté marcada por ternura, por dulzura, por amor, por recuerdos, creo que puede ser más justo, ¿no? Tanto para nosotros como para el recuerdo de esa persona que nos falta.
Sí, sí, es súper fuerte. Ayer justo rezábamos con la Rafa, a raíz de que, bueno, ya les vamos a contar, pero este jueves, mañana, el lanzamiento del libro, y conversábamos de la nanita, entonces siempre le rezamos. Me decía, echo de menos reírme con ella. Le decía, sí, pero eso siempre va a quedar en ti. Le decía, mi amor, o sea, recuerda todo lo que te reías con ella, todo lo que disfrutabas con ella y agradece por eso. Entonces tenemos una foto de ella. Nosotros hicimos, me encanta a mí la tradición del altar de muertos. Tenemos un altar de muertos en la casa donde está mi suegro, está un tío que se murió, está la nana. Y como que hablar de una manera más como natural también es lo que tú decías, nace desde la ternura. No nos centramos tanto en el dolor que eso conlleva, ¿no?
Además, fíjate, para mí fue terapéutico porque yo empecé a leer esto y fue, ay, estoy hablando de mi papá, que no era un tema tabú, era un tema que simplemente no lo pusieron en mi familia probablemente para que yo no haga preguntas y para no tener que responder cosas muy cortitas, porque en realidad no hubo recuerdos, no hubo una historia con mi papá, hubo una historia con mi mamá hasta que
estaba contigo en la panza,
¿no es cierto? Pero incluso esas historias son lindas porque al final es parte de mi historia, por más corta que haya sido. Entonces, el ahora, el rescatar, por ejemplo, como te conté, él era piloto, yo tenía todas las fotos donde mi abuela, por ahí, en algún lugar, en un mueble viejo, mi mamá tenía sus cosas de vuelo guardadas. Seguramente nunca me las sacó antes para no causar tristeza, cuando ahora lo que más quiero guardarla como mi mayor tesoro en mi casa y con mis niños es estos recuerdos que cuentan una historia de mi papá y que cuentan algo de mi pasado.
Sí, y quiero antes de continuar hablando del libro en sí, quiero conocer un poco, Andrés, como el proceso creativo. A mí me encanta escribir y siempre he dicho, hoy algún momento me encantaría escribir un libro. Bueno, todavía no me animo, pero tú dijiste partió por un PDF. ¿Cómo, para que la gente que está en su casa pueda saber un poco cómo es el proceso, no sé, de corrección? Tú después le pusiste unas ilustraciones. ¿Cómo es que de un PDF en un año termina en lo que tenemos acá?
Tal vez un paso antes, hay un coautor que es mi hijo Felipe, ¿no es cierto? Que con un poco menos de 2 años me insistía para que le cuente ciertas partes de la historia y eso hacía que vaya profundizando en una cosa que era cortita al principio, una historia de un par de minutos y después se fue alargando y dependía mucho de su sueño y de su voluntad por dormir, qué tan largo era el cuento. Y el momento de escribir, hay algo que me ayudó. Yo soy abogado, he escrito muchísimo en temas jurídicos, en alegatos, en un montón de otras cosas. Nunca me he animado a escribir algo pensando en publicarlo. Tal vez si es que hubiera sabido que esto se iba a publicar, no lo hubiera hecho nunca, porque no me hubiera atrevido.
Claro.
Pero a mí algo que me ayudó es que hace algunos años me encontré con un estudio de Alexander Prop, que era un analista del lenguaje ruso de finales del siglo XIX, y él tiene una estructura que se llama la morfología del cuento, donde identifica distintas partes de los cuentos que han sido famosos, ¿no? Entonces, después de escribirlo, lo que hice fue revisar esa morfología del cuento, asegurarme que tenga una estructura lógica para los cuentos, coincidía que tenía, y ese fue mi único proceso, digamos, un poco formal alrededor del cuento. El resto fue una repetición de la idea hasta que fluía la historia. Y por lo tanto ya sentarme a escribir no fue una cosa muy larga. Le había contado tantas veces esto a Felipe a escondidas, porque además Pauli no sabía que le contaba esta historia a Felipe, que cuando me senté en la compu en un par de horas lo tenía
ya tenías listo. Qué bien. ¿Y cómo fue para ti también acompañarlo en el proceso de edición, ya después cuando lo viste armado y hecho ya como ya que era más tangible, ya no era solamente este PDF que te había regalado a ti?
O sea, del PDF sale esta idea de, bueno, ¿y si publicamos el libro? ¿Y si le hacemos más bonito para el entorno familiar? Pero además, si hacemos un esfuerzo y lo publicamos, entonces, ya dije, el Andy es abogado, yo soy comunicadora, además productora, entonces yo dije, no, pues esto está tan lindo que hay que hacerle bien hechito. Entonces tenemos una buena amiga que se llama Silvia Gómez, que es literata, y ella nos ayudó a escribir la descripción del libro. Entonces, unas correcciones también.
Ella fue la editora del cuento.
Ella fue la editora del cuento, yo escribí el prólogo. Ya nos emocionamos con el tema, pedí a unos buenos amigos que me conocen de toda la vida que me escriban una descripción de esto, porque además saben cuál es mi historia. Y después de ello, Andrés pidió consejo para que le recomienden a alguien que nos ilustre. Entonces, claro, tenía que... Nos pasaban, al principio se llama Gaby Racines, nos pasó unos ositos que no eran tan como el osito que yo quería, porque yo quería un osito guapo, porque yo le había visto a mis papás, a mi papá, que era un piloto guapo.
No quería cualquier oso.
No quería un oso gordo, no quería un oso con miel de abeja, quería un oso guapo. Entonces, el oso Jorge. Entonces, fue lindísimo, porque cuando nos presentan a Gaby Racines, estábamos saliendo de pandemia, hicimos un Zoom con ella. Nunca la llegamos a conocer. Y Andy le mandó antes del cuento. Le dijo, mira, léete antes del cuento, antes de la reunión, para que tengas una idea más clara. Y claro, nos conectamos. Hola, en la pantalla. Perdón,
solo una aclaración, no tenía nada que ver con la pandemia, fue recién.
No, pues, no, ¿por qué nos conectamos por Zoom?
Por nuestro desastre de
vida. De vida con los guaguas, sí.
Por la logística familiar, por la logística familiar.
Y ella vivía, estaba en Quito. Sí. Bueno, la cosa es que nos conectamos y bueno, le vemos a Gaby con los ojos rojos, ¿no? Llorando con el cuento. Perdón, es que acabo de leer el cuento. Entonces, fue tan emocionante que, claro, ella no tenía hijos. Que se haya conectado tanto con el cuento y algo le habrá llegado del cuento seguramente.
Totalmente.
Y se emocionó mucho, le metió muchísimo corazón, mucho profesionalismo también, es muy talentosa Gaby. Y ella es quien nos edita, nos ilustra este maravilloso cuento. Nos demoramos en el proceso...
Un par de meses.
Un par de meses hasta ya tener los últimos bocetos. Queríamos entregar el cuento, le hicimos llegar y queríamos que nos acompañe el día de mañana, pero lamentablemente Gaby falleció hace un poco más de un mes. Y creo que también es importante contarles que vamos a hacer un pequeño homenaje a ella mañana.
Totalmente.
Porque ella es parte importante de este cuento.
Porque Gaby no solamente era una ilustradora sumamente talentosa, sino una persona extremadamente sensible. Y esa sensibilidad de Gaby creo que nos impulsó a animarnos a publicar el cuento, porque... quedó tan lindo, o sea, las ilustraciones fueron tan lindos, tan lindas, captaron tanto lo que nosotros queríamos, que Gaby es casi coautora, ¿no? Porque es una persona que, sin la cual tal vez nunca lo hubiéramos publicado, tal vez no nos hubiéramos animado a dar ese paso adicional si es que no hubiera conectado tanto, no solo con la historia, con Pauli particularmente, sino se hubiera apropiado tanto de la historia como lo hizo.
Qué lindo lo que traen, porque yo creo que cuando uno trabaja con distintas personas en su proyecto, en su emprendimiento, en este caso en algo tan poderoso como un libro biográfico igual, es súper difícil como trabajar con gente que no conecte, o que no esté en tu misma sintonía, o que de pronto, no sé, yo hoy día creo que con toda la inteligencia artificial que sí nos sirve un montón, podrían haber puesto ustedes en alguna aplicación, hazme un oso, no sé qué, y hasta les podría haber salido de ustedes, pero cuando uno mira las aplicaciones, o sea, los dibujos que hay acá, son hechos con tanto amor, con tanto cariño, son hermosos, o sea, los demás personajes son bellísimos. O sea, como que yo creo que eso también hace que el libro sea muy atractivo visualmente, que eso también creo que para los niños es súper importante. A veces cuando, no sé, yo sigo, bueno, a una escritora argentina que se llama Isol, que me encanta, y a mí me gusta mucho cómo ella escribe, pero sus ilustraciones... Yo es como, bueno, y a mi hijo le gusta, a mi hija le gusta porque es divertida. Pero cuando tú miras la ilustración, dices, y cuando miras esto, dices, bueno, captó esa ternura, ¿no? Claro. Captó esa imagen, ¿no?
Se complementa. Se complementa. Claro.
Nuestro hijo chiquito, cuando vio el cuento por primera vez, lo abrazaba y le daba besos, ¿no? Al abuelo.
Sí.
Pero era. O sea, notabas cómo
se conectó, así. Claro, se conectó y es el abuelo.
Y fueron las ilustraciones en ese caso, ¿no? O sea,
Claro, porque una cosa es lo que tú le contaste y la historia que, claro, obviamente los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos.
Mucho más.
Pero claro, ayuda un montón para complementar y darle forma y darle color y darle movimiento a la historia.
Y transmite, las ilustraciones en este caso transmiten muchísimos sentimientos, porque hay partes del cuento que son un poco más tristes, hay partes mucho más tiernas o de esperanza, y las ilustraciones acompañan muchísimo al texto.
Sí, totalmente. Yo siento que eso también para niños que, por ejemplo, todavía, porque ya la Rafa me lo lee, ella ya, mi mamá se lee, así que yo lo leo, pero cuando hay niños que no saben leer, así como el Feli, que es chiquitito, sí las ilustraciones te llevan a ese mundo como de fantasía que propone también la literatura. El día de hoy estamos hablando del Avión Mágico del Oso Jorge con Andrés y Pauli. Recuerden que estamos acá gracias a Radio Sucesos. Nos puedes seguir en Twitter y en Instagram como @radiosucesos.es y también nos puedes acompañar a través de Facebook y YouTube y encontrar todo nuestro contenido en nuestras plataformas digitales en www.maternidadesimperfectas y también en Spotify encontrarás todos nuestros podcasts. Quería preguntarles un poquito a raíz de la canción que recién escuchamos. Nos contaste una historia muy linda fuera de digamos, de cámara. Cuéntanos un poquito por qué es tan importante para ti esta canción.
Esta canción es justamente de los pocos recuerdos que tengo, porque mi mamá la escuchaba con mucha frecuencia cuando yo era niña y me decía chiquitita. Y claro, yo decía, sí, es un apodo cariñoso, pero no entendía por qué, hasta que en un momento me dijo Pauli, ponía y la repetía, ¿no? Le digo, mami, ya, pongo otra música. Me dijo, mi amor, es que esta es de las últimas canciones que tu papá me dedicó. Mm. Entonces, claro, por eso para mí es tan importante y me vincula tanto ahora con el libro.
Qué lindo, uh-huh. Qué lindo. Yo les preguntaba también un poco, y me encantaría también ahondar ahí, ¿cómo también ha sido para sus hijos la recepción de esto? Porque también es parte de su historia, o sea, es parte de su abuelo que no conocieron, pero que lo tienen ahí como... Y es un poco también esa pregunta vinculada a que yo siento que la literatura, sobre todo infantil, te ayuda a procesar no solo temas como la muerte, sino que todo tipo de temas. O sea, yo cuando, no sé, mis guaguas dejaron el pañal o querían dormir solas, le compraba un libro para eso y lo transitaba a través de la lectura o lo transitaba a través de las canciones. Como que me parece que el arte, la lectura, ayuda mucho como a conversar de cosas que a veces no le encontramos la palabra o no encontramos la manera como de hacer.
Bueno, son fáciles, ¿no? Nosotros también en varias ocasiones hemos ido a buscar libros con tales temas particulares y es lo que nos han recomendado ciertos psicólogos. La mejor manera para abordar temas complejos con los niños es la literatura, porque les meten en este mundo de una manera muy suave y sin que ellos se den cuenta, y a nosotros nos dan esa herramienta para facilitar el diálogo. Y posterior a la lectura es abrir un espacio de conversación o de preguntas si es que surgen, o simplemente que escuchen y ellos en su cabecita se quedan dándole vueltas, dándole la interpretación que le quieran dar, pero alguna le van a dar.
Claro.
Entonces, en el tema de la pérdida de seres queridos, yo en varias ocasiones les he contado que uno de los personajes es la coneja Susi, y la coneja Susi es una tía mía que ya no está acá. Ella falleció en la época de COVID y ella y su esposo fallecieron con 10 días de diferencia y dejaron dos nietos chiquitos de 3 años y de 1. Y yo a mi prima le decía, oye, ¿cuándo les vas a avisar? ¿Y de qué manera les vas a avisar que los abuelitos ya no están? Y ya no están de un día a otro, no es que ya están viejitos y que fueron deteriorando, sino que ya no están. Se demoró un mes. Y nos demoramos en buscar un libro, además, que hable de la literatura de pérdidas. Y fue difícil encontrar. Y ahí fue cuando, años después, sale el oso Jorge y dijimos, bueno, esta es una herramienta que nosotros hace 2 años necesitábamos. Y seguramente otras familias lo van a necesitar. Y a partir de allí le regalamos un ejemplar también a mi prima, que perdió sus dos papás. Y creo que se han conectado también de alguna manera con la abuela que ya no está, que es la coneja Susi. Feli y Julia ven al abuelo Jorge, a la chihuahua Porota, que es una chihuahua que yo tenía 15 años, que era mi perrija, la primera hija que tuve, que acompaña en este vuelo también. Y el gato Carlitos, que es el abuelo de Andrés. Entonces le acompañan en este vuelo al oso. Y hablan con tanta naturalidad y con tanta cercanía. Y es como que los dibujitos o los animalitos que están acá ilustrados son parte de su vida. Entonces, en cualquier diálogo o cualquier conversación con ellos surge. Y surge de una manera linda. O Feli ve una estela en el cielo y dice, el abuelo Jorge. Entonces, él lo tiene vivo y lo tiene presente. Y él asume que el abuelo Jorge está pasando por ahí. Y obviamente le digo, sí, el abuelo Jorge te vino a saludar. Y es precioso porque ellos... Desde la primera lectura entendieron que no están en un lugar triste, están en otro lugar,
sí,
en otro lugar distinto. Y también entienden, depende evidentemente de las creencias que tengamos como familias, pero un poco el mensaje es que en algún momento, no sabemos ni cómo ni cuándo, se podrán reencontrar.
Sí, sí, y abre bonitas conversaciones. O sea, yo estoy impactada porque, por ejemplo, a veces la Rafa me pregunta, mamá, ¿existe la reencarnación? ¿Qué pasa si uno se muere? ¿A dónde se va? ¿Cómo es la vida eterna? Cosas así. Entonces yo le digo, ¿qué crees tú? Como, y justo conversamos el otro día, le digo, mira, como el oso Jorge, le digo, se va a un lugar que pasas un arcoíris y es un lugar hermoso, le digo yo. O sea, como, a mí no me pasa que pienso que es un lugar tétrico ni que no vas a estar presente. Entonces, justamente trato de que, por ejemplo, a la nanita le encantaban los Doritos y las Oreos, entonces ella era la que le daba a escondidas Oreo a mi guagua. Y cuando vemos un Oreo, yo trato de no darle, pero le digo, ya, vamos a acordarnos de la nanita. Entonces siempre nos acordamos con cosas que para ellos también les permita ir resignificando también, porque yo creo que a los adultos no nos enseñaron a hablar de la muerte o a resignificar eso, ¿cierto?
Hay un libro de Carlos Fuentes que se llama En Esto Creo, y es casi una enciclopedia, ¿no es cierto?, de la A a la Z de cosas que para él son importantes. Y cuando habla de la muerte, lo que dice es que la tragedia de la muerte no es para quien muere, sino para quien vive. Porque nosotros lloramos por personas por la muerte de, pero realmente es por nuestra ausencia, por la ausencia para nosotros. Nosotros somos papás viejos con Pauli, y a ratos creo que nos hacemos demasiado lío en algunas cosas, sobrepensamos muchos temas, y nos enredamos en las conversaciones con los niños y en las explicaciones, a veces demasiado profundas, otras veces tal vez no topemos este tema ahorita, y esto de a poco nos ha enseñado a nosotros también a ser mucho más naturales y mucho más tranquilos y dejar que los niños vayan sacando sus conclusiones, que ellos no llenen espacios con fantasías, en el sentido de fantasías que puedan torcer la realidad, sino más bien usar la realidad para ir encontrando sus propias explicaciones y además su propia relación con esa realidad, ¿no? Más allá de las creencias de cada persona, como decía Pauli, personas muy religiosas, otras no tanto, u otras directamente que no creen en ningún tema espiritual, pero creo que lo importante es qué herramientas usas para estar mejor ahora, para estar más contento, para estar más tranquilo, más feliz. Y a nosotros la literatura infantil, este proceso del cuento, nos ha ayudado muchísimo a eso. Es, ok, vamos a enfrentar una cosa que estaba ahí, que estaba latente, que no se había topado, y vamos a enfrentarlo de una manera que rescate las cosas más bonitas. Entonces, ok, esta imagen de una persona con mucho honor, con mucha dignidad, buena, cariñosa, como era el papá de Pauli, puede seguir generando ese cariño y esa imagen a seguir sin necesidad de que esté aquí. Puede ser ese abuelo del que se sientan orgullosos los niños, al igual que de sus abuelos que siguen vivos, ¿no es cierto? Pero es un abuelo al que también le pueden admirar, al que le pueden seguir, con el cual se pueden sentir además respaldados por más que no esté acá, porque hay elementos, hay enseñanzas que todavía puede seguir transmitiendo.
Qué potente lo que traes. Me hiciste un acuerdo de que cuando mi mamá vino acá a verme una vez a Ecuador, íbamos a Papayacta, me acuerdo, y hablamos por primera vez de la muerte de su mamá, que murió, yo no conocía a mi abuela, murió cuando mi mami estaba embarazada, mi hermana mayor. Y ella me contó un poco cómo fue, cómo era mi abuela, la culpa que ella sentía porque mi abuela le estaba pintando un cuarto para su nieta, digamos, y falleció de un ataque al corazón. Entonces ella siempre se sintió culpable de que haciendo algo por ella, mi abuela había fallecido. Pero como que no estamos acostumbrados a hablar tampoco de nuestros ancestros, de quienes vinieron antes, sean abuelos, sean tíos, sean lo que sea. Y en tu caso me parece tan bello porque también sana medio una herida de infancia o algo que quizás tú decías, no hablé mucho de esto cuando yo era chica y ahora que eres mamá, tienes la posibilidad como de hablarlo y con tus hijos, ¿cierto?
Es bellísimo porque en mi infancia y en mi niñez y cuando era adulta joven, me preguntaban, ¿murió tu papá? Y yo, no, él falleció, o sea, como muy solvente, claro, ¿no? Claro. No, él falleció cuando mi mamá estaba embarazada, mi mamá fue papá-mamá, pero bien.
Pero bien.
Pero estoy bien. Me convencí de esto. Y claro, me doy cuenta después de 43 años que cuánta falta me hacía hablar de mi papá o que me cuenten o yo hacerme preguntas o yo imaginármelo simplemente. Pero claro, yo tenía bloqueado, ¿no? Yo pasaba un avión y decía, papá, pero papá, y se acabó. Y no le daba más vueltas a la película. Ahora, en cambio, tengo curiosidad de quiénes serían sus compañeros de promoción,
qué le gustaba,
la música que escuchaba. Y yo armarme mi propio cuento, y seguramente es muy cercano a la realidad, pero es porque yo ya tengo esa intención. Y además lo hago ya con mucho cariño y sin dolor. Ahora sí sin dolor, me doy cuenta, sin dolor, porque seguramente yo no hablé para evitarme dolor, para ponerme ese escudo, ¿no?
Claro, total.
Y creo que hay un tema adicional, y es la importancia del sentido de pertenencia, de tener un orgullo por donde vienes, de tener un orgullo de tu familia, de tu comunidad. Y eso es muy difícil si es que hay información que no existe. Habrán cosas buenas y malas en cada historia, pero esas cosas buenas te pueden ir dando también una firmeza, ¿no es cierto? En, ok, yo estoy parado aquí por esta historia y desde aquí puedo seguir caminando y avanzando de una manera que me funcione y que me permita ser mucho más feliz.
Sí, y yo siento que esto que uno piensa, no, si lo tengo súper superado, pero porque no lo hablo, yo siento que lo que no se habla tampoco existe. Entonces, si no lo nombramos, no lo decimos, no decimos las cosas que nos duelen o que nos cuestan, es como que nada pasara, como, no, sí, estoy súper bien, como, y en todo orden de cosas, los duelos, los cambios de países, los cambios de colegio, todo lo que a los niños y a los papás nos duela, yo siento que hay que ponerlo sobre la mesa. Estamos súper como poco acostumbrados a convivir con el dolor. Entonces nos asusta la tristeza, ¿no? Nos da miedo que nuestros hijos sufran y queremos que estén siempre bien. Pero imagínate lo hermoso que sus hijos reconstruyeron la imagen de un abuelo que ni tú pudiste conocer como papá, pero que ellos hoy lo tienen presente cuando aparece una estela, cuando aparece un avión, cuando ellos pueden como conectarse con esta imagen que tú misma le vas transmitiendo, que ustedes mismos le van contando. Sí.
Y además que este es un punto de partida para las siguientes pérdidas que tendremos. Entonces, sí. el que, bueno, hoy fue el abuelo Jorge, Julia perdió una pajarita que le adoptó y le duró 12 horas. Entonces, luego fue la pajarita Constanza, luego será alguna otra mascota.
Un perrito, claro.
Algún otro familiar, ojalá que después de mucho tiempo. Pero el que este punto de partida nos haya abierto esa posibilidad de decirles, ok, lo que le pasó al abuelo Jorge le está pasando. Y que de ahí surja la conversación y se abra una puerta. Para nosotros es, creo que, es clave, porque sin esta herramienta no sé cómo hubiéramos abordado las siguientes pérdidas que tendremos.
Sí, y confiar además en los niños, porque nosotros tenemos mucha suerte, tenemos dos niños maravillosos, y nuestra hija mayor, Julia, es sumamente inteligente y es sumamente intuitiva, y a veces le sobreprotegemos, ¿no es cierto? Cuando ella tiene la suficiente capacidad para no solamente entender, sino ir avanzando en sus conclusiones. Ayer en la noche, porque todas las noches leemos, me dijo, ya que estamos cerca del lanzamiento del libro, léeme el cuento. Entonces leímos el cuento.
A tenerle fresquito.
Y comenzó a preguntarme, bueno, y a ver, ¿qué se entiende por eternidad? ¿Y qué se entiende por ese nos volveremos a ver? ¿Y cómo te puedes volver a ver? O sea, ¿qué es lo que te va a traer de regreso a una persona? O te va a llevar cerca de una persona que has, que has perdido y que has querido. Estuvimos hablando de eso unos 10 o 15 minutos y fue súper enriquecedor para mí, pero además fue como un sacudón de... O sea, es una niña grande, inteligente, sensible, que sea contraparte en las conversaciones, no que sea solamente receptora de un mensaje pequeño que le quieras dar.
Qué bello, porque... yo también tengo como, o sea, hay solo momentos que, por ejemplo, si hemos tenido una fiesta infantil y estamos todos así ya destrozados y llegamos a las 9, no se lee, pero generalmente en mi casa también es como, creo que así como de lavarse los dientes, la lectura es como así importantísima. Y ayer leíamos uno que no sé si han leído, que se llama El Hilo Invisible, de la Miriam Pirado, que es bellísimo. Sí. Entonces, yo siempre les cuento que es el hilo con nuestra familia de Chile. Entonces, cuando empezamos a hablar, echo de menos al primo, a la abuela, quiero verlo, no sé qué, y como que... Quizás si no leemos ese libro, es algo que queda medio en ellos. O sea, como que también te ayuda a transitar esos claro. espacios que quizás de día ya no te va, tu hijo no te van a decir, oye, echo de menos a la abuela. Pero quizás si sale en un cuento, va a aprovechar de decir, es que echo de menos a la abuela, es que quiero verlos, es que me da pena no estar allá. O sea, y tú ahí habilitas, como tú decías, me acordaba, esas conversaciones que son súper transformadoras también.
Sí. De hecho, ahora que mencionas El Hilo Invisible, por si les sirve, el otro día en la librería vi que sacaron un libro de trabajo del libro invisible.
¡Ay, qué hermoso!
Entonces es bellísimo, porque es como que tomas el libro invisible como la base del trabajo y vas llenando para niños, ¿no? Unos cuestionarios, unos dibujos, sus propias conclusiones en función del libro invisible. Así que ahí
pero
tienen otra herramienta.
Tienen otra idea para la vida mágica.
El
mágico.
Libro invisible sería
mejor. Ah, no, perdón, del hilo invisible.
Pero ya saben que tienen una idea para el avión mágico, el oso Jorge, cómo poder transitar el duelo. Uh-huh. Estamos acá con Andrés y Pauli, estamos hablando de El Avión Mágico del Oso Jorge. Recuerda que nos puedes seguir siempre en YouTube, en Facebook, y también estamos acá gracias a Radio Sucesos, www.radiosucesos.fm. Estamos acá con Andrés y Pauli hablando del avión mágico del oso Jorge. Quiero que le cuenten a todas las personas que están escuchándonos cuándo es el lanzamiento y también cómo la gente lo puede comprar, porque ya tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, pero antes de eso, que ustedes mismos cuenten si tienen redes o si dónde pueden ir y también dónde va a ser el lanzamiento.
A ver, el lanzamiento es del día de mañana jueves 11 de abril en el Paseo San Francisco a las 4:45 de la tarde en la librería de Aul. Entonces ahí hay un hall que queda entre la librería y Pica, ahí vamos a hacer el lanzamiento. Vamos a estar acompañados después de la lectura de dos psicólogas educadoras, ellas son Ana María Ish y Ángela Samamé, y vamos a tener un conversatorio. Quien va a moderar esto es Claudia
Tobar
y Andy, que también que dice que no quiere estar firmando autógrafos, pero le dije que tiene que subirse al escenario a contar un poco del,
claro que sí, si es el
inicio
autor,
de la historia.
Por supuesto que sí.
Claro, sí, es chistosísimo porque hemos tenido algunas entrevistas y claro, yo hablo con mucha naturalidad de Andrés, y a veces se me escapa decir que es el autor. Entonces me dicen, ah, pero tú escribiste. No, no, yo no escribí. Es mi historia, pero quien escribió es Andrés. Evidentemente, él tiene que estar en el escenario
mañana
también.
Mañana tiene que subir a ti.
Y bueno, es un espacio en el cual son bienvenidas todas las familias, porque varias mamás me dicen, bueno, por esta charla que va a haber después, este conversatorio, ¿les puedo llevar a mi hijo? Les dije, por supuesto. A ver, tomando en cuenta que va a ser con niños, haremos la lectura de unos 20 minutitos y luego quizás unos 20 minutos más por los niños de, claro, de conversatorio y no más. Y luego si surgen preguntas ya será un tema aparte, ¿no? Pero es una tarde familiar, que están invitados, que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Procuramos que sea en una hora, no muy tarde, porque sabemos como papás que las rutinas de los niños, sí, a partir de las 6:30 se empiezan a complicar, o ya el nivel de paciencia de los chiquitos también y de hambre y de sueño y de cansancio comienza a surgir. Así que eso, mi Cone querida, están invitadísimos mañana, jueves 11, 4:45, Paseo San Francisco.
Súper. Y Andrés, ¿cómo pueden encontrar el libro las personas?
Está en este rato en algunas librerías, en Diablo entre esas. Tenemos ya pocos, hicimos un primer tiraje corto, veamos si es que nos animamos a un segundo, así es que más bien quienes estén interesados que se apuren yendo a las librerías para buscarlo.
Y mi número de teléfono, perdón, porque sí, me pueden, Pauli, tenemos, dale, ventas directas también. Mi número es 0999-821-821.
Hermoso. Les quiero contar también a todos quienes nos están siguiendo y siguen la transmisión en vivo que tenemos un ejemplar del Oso Jorge. Entonces vamos a hacer un sorteo por nuestras redes sociales. Ahí se me está ocurriendo, van a tener que responder una pregunta, no va a ser tan fácil, porque esto es una joyita. Así que lo más importante es que estén en la ciudad de Quito, y si están en otra ciudad de Ecuador, ahí coordinamos la entrega. Pero pueden participar del territorio ecuatoriano, porque de afuera va a ser más complicado pasárselos. Así que con esto ya vamos cerrando. Y quiero, siempre nosotros en nuestro programa cerramos con las tres ideas fuerza. O sea, cada uno dice con qué se queda del capítulo. Yo voy a partir, me quedo con este capítulo, con la importancia de contar. Yo sé que es una historia biográfica y decía Andrés, no fue mi intención hacerlo ni como una lección ni nada, pero como hablar de la muerte desde la ternura también. Eso me parece súper bello, como de hablar de nuestros dolores, como con más empatía, con esta sensación de que, uy, de que nada, o sea, que todo puede ser muy doloroso, pero también depende cómo lo veamos, ¿no? Que nada es tan terrible, nada es tan tremendo, y que el espacio de conversa con nuestras guaguas de un libro, de una temática, puede abrir conversaciones súper poderosas y nos puede dar también luz de que a lo mejor algo les está pasando y que quizás no nos quieren contar o les da vergüenza contarnos, pero que quieren hacerlo y lo pueden hacer a través de la literatura. Así que con eso me quedo yo. ¿Con qué te quedas, Andrés?
Tal vez con la relación con los que están, más que con los que no. Yo tengo la suerte de haberme encontrado con una mujer maravillosa como Pauli y esta ha sido una forma de reconocer y de entregarle también un poco, o de devolverle un poco de lo que ella es con nuestra familia. Entonces, más allá de la relación de ella con la suya, es poder aprovechar estos momentos ahora para que cualquier recuerdo que se pueda tener después sea mucho más fuerte.
Qué bien, qué hermoso. Pauli, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con no guardarnos las conversaciones y el momento en el que tengamos alguna pérdida de cualquier tipo. Tengamos la habilidad para poder abordarlo con mucha ternura y con mucho amor con nuestros hijos y no postergar. Y no postergar porque creo que, un poco lo que decía el Andy, es importante no dejar esos espacios vacíos. Que creo que las personas indicadas para llenar esos espacios, esas dudas, esas incógnitas, somos los papás. No que lo llenen a través de los amigos, a través de lo que escuchan en medios, o a través de lo que se puedan imaginar, que no necesariamente puede estar en la línea correcta, sino que tener realidades claras. Y eso no solamente en pérdidas, sino en todas las preguntas que puedan surgir a nuestros hijos. En el momento adecuado, tenemos algunos temas con nuestra nena y algunas personas nos han dicho, bueno, háblales poco o cuando ella te pregunte, pero yo hoy por hoy me doy cuenta que como mamás tenemos ese sexto sentido de saber que algo quieren preguntar y no se animan. Y puede pasar este tema con los seres queridos. Y cuando sintamos este algo, que hay algo con nuestros niños, nosotros démosles ese empujoncito. A ver, ¿te suena hablar de esto? Y luego que ellos vayan soltando y nosotros seguir esa conversación.
Sí, solamente me quedé con una más, perdón. Me quedé con esto de que a lo mejor las familias que nos escuchan se animen. Que no necesariamente necesitas a lo mejor tener una super pluma o decir como, bueno, es que yo no soy el mejor escritor ni nada. Uh-huh. Pero como, qué importante esto que tú decías. Yo se lo hice a la Pauli como un regalo. Y después de eso que pueda hacer una documentación y mira lo que terminó. Pero como que quizás si tenemos una historia que contar en nuestra familia, lo hagamos a través de la literatura, lo hagamos a través de un Word, lo ilustramos, lo que sea, pero como que eso no se pierda. La tradición oral a veces se pierde mucho porque como pasa de generación en generación, ya si no lo contaron los abuelos o lo que sea, ya se pierde, ¿no? Así que también animarles a que puedan hacer eso. Muchas gracias, queridos, por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti, Conet.
Muchas gracias, Andrés. Nos vemos entonces en otro miércoles en Vivo de Maternidades Imperfectas. Chao, chao.
Soy Cone Aitken.
Soy Dani Dávila.
Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento.
Si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.